En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Es donde mejor pueden estar ahora mismo con la que está cayendo. Hace frío de verdad, hace mucho frío hoy. Y el deporte ya está sufriendo las consecuencias porque en Zaragoza, por ejemplo, no se ha podido jugar el partido que debía enfrentar al conjunto maño al Andorra, por ejemplo. Como dice Víctor Fernández muchas veces, estamos en enero y es normal que haga frío y es normal que nieve. Pues sí, no nos vamos a alarmar por eso, pero claro, las consecuencias se sufren y hoy estar en la calle con ese viento helador pues era bastante fastidioso. Por eso estar a cubierto con la radio es algo que ahora mismo apetece, y estar en la radio, haciendo radio, por supuesto que también compartiendo las dos próximas horas. Nos acordamos, eso sí, de las miles y miles de personas que hasta ahora se preparan en Donosti para celebrar el Día San Sebastián, que empieza en 28 minutos. 24 horas con un montón de tamborradas recorriendo las calles donostiarras durante todo el día, y allí como la gente sale ya con reservas en el cuerpo, pues ya el frío molesta menos y sarna con gusto no pica, así que a disfrutarlo. Y por cierto, este día que está a punto de terminar es el Día Mundial de las Palomitas de Maíz. Sí, las palomitas de maíz también tienen su Día Mundial, así que como complemento no es mala idea, y más desde que existen esas bolsas que metes en el microondas y que en un minuto ya te dan las palomitas hechas, que no sé si será bueno o no. No sé si será bueno, seguramente alguna contraindicación tendrá, pero es algo más limpio y mucho más rápido. Las metes, pum, abres la bolsa, las pones y ya está, preparadas para comer. Sin más preámbulos, este día pasará a la historia por la doble victoria de Carlos Sainz y de Cristina Gutiérrez en el Dakar. Carlos ha ganado su cuarto Rally Dakar y Cristina el primero en la categoría Challenge, en los Buggies, en una remontada espectacular en la última jornada que la ha convertido en la segunda mujer en ganar cualquier modalidad de esta prueba, de este Rally Dakar, después de que hace 23 años lo hiciera la alemana Jutta Kleischmidt. Carlos se convierte en el tercero en el ranking histórico, por detrás de Stefan Peter Hansel y de Al Attiyah. Triunfo extraordinario del piloto madrileño, que ha sido recibido por su hijo y por el resto de la familia justo en la línea de meta. ¡Vamos!
Muy, muy contento, como os podéis imaginar. Ganar el Dakar con este coche especialmente, con la cuarta marca diferente, con este coche tan especial que hay tanta gente que ha puesto tanto esfuerzo en conseguirlo, y en la última bala que teníamos lo hemos conseguido. Aparte, con la veteranía se dan valor a ciertas cosas como esta. Ha sido un rally durísimo donde había muchos candidatos a la victoria y al final también gracias al equipo, ¿no? y a mis compañeros que me han ayudado mucho.
Carlos Sainz, que es el piloto más longevo en ganar este Rally Dakar a sus 61 años. Y para Cristina, ganar ha sido algo muy inesperado, porque remontar la diferencia en contra que tenía con su compañero de equipo, precisamente con Michel Gutier, parecía algo imposible. Pero en el Dakar, hasta el final puede pasar cualquier cosa. Vaya tópico bueno, ¿eh? Pero es verdad, hasta el final puede pasar cualquier cosa. Y hoy ha sucedido. La burgalesa ha empezado a agradecer a todo el mundo y casi no termina.
Estoy súper emocionada. Hemos luchado hasta el final. Igual los minutos enfrente, detrás, hemos dado todo, el equipo ha funcionado a la perfección, BBR ha estado conmigo desde el principio. Me acuerdo de mi familia, también me acuerdo de Carles Falcón, que bueno, le vi en la etapa y fue muy duro, pero bueno, hemos seguido corriendo también pensando en él y también de los niños del Hospital de Burgos, que siempre están conmigo, el casco de la Extreme lo llevo conmigo y me da toda la fuerza del mundo, así que y nada, he cumplido mi sueño.
Y es que, claro, como decía Cristina, en el debe de este rally, por supuesto, nos queda la figura de Carles Falcón, desgraciadamente fallecido, lo que da muestras del peligro que corren los pilotos que participan en esta prueba, porque el peligro es máximo. El fútbol, entre tanto, no para, todo lo contrario, después del sorteo de cuartos de final de la Copa, ahora les vamos a detallar los horarios, que ya están, ha vuelto la Liga en la jornada número 21, y ha ganado el Alavés al Cádiz en Vitoria, Alavés 1, Cádiz 0, gracias a un gol de Luis Rioja de penalti, lo que deja a los babazorros duodécimos con 23 puntos, buen bagaje para el equipo de Luis García Plaza, y el Cádiz queda en descenso con 15. La continuidad de Sergio González en el banquillo gaditano parece prácticamente imposible, y más escuchando la reflexión que ha hecho el técnico justo al terminar el partido.
Has dicho darles gracias a los jugadores por todo este tiempo, ¿es una despedida? ¿Y has
podido... Bueno, puede ser, al final uno lleva tiempo en esto del fútbol, sabíamos que esto era una bola extra, entendíamos que era una oportunidad que, bueno, que nos iba a brindar el press y teníamos la opción de poder estar, no la hemos ganado también, porque llevamos 2 años a buen nivel y no la merecíamos si la habíamos ganado, no ha salido bien, bueno, hay que aceptarlo y levantar la cabeza y por eso agradecer a los chicos. Sobre todo por estos 2 años, por lo que pueda pasar.
Pocas veces un entrenador asume de esta forma el despido al que va a ser sometido dentro de unas horas, porque su continuidad es prácticamente imposible. En segunda, el Zaragoza-Andorra ha sido aplazado por la nieve que ha caído en la capital maña. Y del fútbol internacional destacamos la victoria del Inter 3-0 al Lazio en la semifinal de la Supercopa Italiana, y en la Copa de África, Cabo Verde 3, Mozambique 0 con un gol de Bebé. Ya saben cómo es el jugador del Rayo, imagínense el gol que ha marcado, pues sí, es ese, el mismo. Desde 30 y tantos metros le ha metido un pepinazo tremendo y ha conseguido uno de los goles de la selección de Cabo Verde. Y además ha jugado el Senegal 3, Camerún 1 y el Guinea 1, Gambia 0. Y que no falte la habitual dosis del caso Mbappé, aunque es verdad que este año ha bajado mucho la intensidad del caso, ¿eh? La gente pasa mucho más de este asunto. La novedad la ha anunciado Radio Monte Carlo, y es en concreto especifica la oferta que le ha hecho el PSG. Una oferta de 4 años... a razón de 100 millones cada uno de los años, es decir, 400 millones en 4 años, al margen, eso sí, de la prima de renovación, que en este caso no se ha dado a conocer. Han preguntado a Luis Enrique por el documental que se ha visto en los últimos días en la televisión sobre Mbappé y sobre si quiere saber la decisión del jugador cuanto antes, y el técnico asturiano ha respondido esto.
No he visto el documental, no veo televisión, solo veo fútbol. Y se la vi, Messi, se la vi. Estoy mejorando, ¿eh?
Se la vi, Messi, se la vi. Pues ala, ahí ha quedado la respuesta de Luis Enrique. Y en Dubái se han entregado los premios Globe Soccer, que son unos premios que organiza Jorge Méndez, el agente, que tiene una capacidad de convocatoria espectacular porque ha ido mucha gente del mundo del fútbol. Y por cierto, ¿saben quién ha sido elegido el mejor agente del año? Sí, Jorge Méndez. Jorge Méndez ha llevado el premio que organiza Jorge Méndez, efectivamente. Y no es la primera vez, además, ¿eh? Haaland y Gaitán aún Matías han sido los mejores jugadores. Cristiano se ha llevado 3 premios, también qué casualidad. Y Cristiano ha comparado la Liga Árabe, por ejemplo, con la francesa. Ha dicho esto.
The level right now.
El nivel ahora. I think the Saudi League, si te soy sincero, creo que la Liga Saudí no es peor que la Liga Francesa.
Worse than France League, to be in my opinion.
En Francia League, hay 2 o 3 equipos con buen nivel.
You have 2 or 3 teams with a good level.
En la Liga Saudí no. Creo que es más competitiva. Pueden decir lo que quieran, es mi opinión. Yo la juego cada año y sé de lo que hablo. Pienso que ahora mismo somos mejores que la Liga Francesa.
Sí.
Y además ha dicho que en pocos años la Liga Árabe va a estar entre las 3 mejores ligas del mundo. Ese es el vaticinio que hace Cristiano Ronaldo. De la resaca de Copa, César Azpilicueta, el jugador del Atlético de Madrid, sufre rotura de menisco. Y del mercado, destacamos que Gonzalo Guedes, el que fuera jugador del Valencia, llega en calidad de cedido al Villarreal hasta final de temporada. Los cuartos de final de la Copa, partido único. Próxima semana, el martes a las 9:30 se juega el Celta Real Sociedad. El miércoles a las 7:30 el Mallorca Girona. Y el miércoles a las 9:30 el Athletic Barça. Por último, el jueves a las 9 se juega el Atlético de Madrid-Sevilla y de aquí saldrán los 4 equipos que disputarán las semifinales. Y eso supone que hayan sido cambiados los horarios de algunos partidos de liga del siguiente fin de semana. El Las Palmas-Real Madrid pasa del domingo 28 al sábado 27 a las 4:15 de la tarde. El Atlético de Madrid-Valencia cambia de horario, el domingo 28 se jugará a las 9 de la noche. El Cádiz Athletic también cambia de horario, pasa a las 4:15 del domingo. Y el Sevilla-Osasuna pasa del sábado 27 al domingo 28 a las 6:30 de la tarde. No se preocupen, que ya les iremos anunciando los horarios de los partidos a medida que se acerquen las fechas. Porque antes nos tenemos que quedar con todo lo que tenemos este fin de semana. Hay que completar la jornada después del Alavés 1-Cádiz 0. Pues mañana desde las 2 de la tarde Rayo Las Palmas, a las 4:15 Villarreal-Mallorca, a las 6:30 Valencia Athletic y a las 9 de la noche el Celta-Real Sociedad. El domingo a las 2 Osasuna-Getafe, a las 4:15 Real Madrid-Almería, a las 6:30 el Betis-Barcelona y a las 9 el Girona-Sevilla. Tenemos
tenemos domingo importante en la Liga. Y la jornada terminará el lunes a las 9 de la noche con el Granada Atlético de Madrid. Y al margen del fútbol y del Rally Dakar, en la Euroliga, Mónaco 98, Real Madrid 76 y Valencia 84, Olimpia Milán 72. Sí, no he dicho mal el resultado del Real Madrid. Ha perdido por 22 puntos en la pista del Mónaco. Un partido muy malo para el conjunto blanco. En tenis, Carlos Alcaraz va a jugar pues a partir de las 3:30 de la madrugada, más o menos. Ya saben que los horarios en el tenis dependen de los partidos que preceden al que en este caso nos interesa, que es el que va a jugar Carlos Alcaraz contra el chino Shan Yuncheng. Todo esto en el Open de Australia, claro, en el que Carlos Alcaraz por ahora se queda como el único representante del tenis español después de la derrota de Paula Badosa ante Amanda Animisur. Paula Badosa, que ha dejado después de esa derrota esta interesante reflexión.
Tenemos un fuera de serie que es Carlos Alcaraz, pero luego por atrás faltan jugadores. Es algo que me pone bastante triste porque es algo que de verdad que lo llevo pensando con mi equipo, a ver si también yo puedo ayudar a gente joven, a las siguientes generaciones. A ver si, yo qué sé, mi hermana se pone las pilas también, que es joven, pero de verdad que miro para atrás y al final estamos Alcaraz, Davidovic y yo y poco más.
Eso es lo que ha dicho Paula Badosa, de la situación que vive ahora mismo el tenis en España. Y la selección masculina de hockey sobre hierba también, igual que la femenina, se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París. Y hoy tendremos un campo de gas muy especial. Ya comprobarán a partir de la 1:10 más o menos el porqué. Y como siempre, música. Do you wanna be my girlfriend? I'll take you to a movie that we've already seen. Do you wanna be my girlfriend? I'll take you to a movie that we've already seen. Or sit at home and watch reruns. There's no other place I wanna be. Es fácilmente identificable esta música, es música de Green Day, que ha publicado hoy su 14º disco, se llama Sub Yours. Este verano tocarán en España, tienen dos citas por el momento, vamos a ver si hay más. Y el sello escuchando la música es inconfundible. Este tema se llama Bobby Sox. Con la música de Green Day nos vamos hasta Mendizorroza, hasta la capital alavesa, hasta Vitoria. Ha llegado el Alavés 1-0 al Cádiz. Roberto Arrillaga, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Está el Alavés como las hormiguitas, sumando poco a poco, pero ¿sí? Consiguiendo un botín de puntos muy importante a estas alturas,
Es verdad, son dos victorias consecutivas, Hacía mucho tiempo que no conseguía el Deportivo Alavés en primera dos victorias consecutivas. La última en el Sánchez Pizjuán, esta la de hoy. Y si sumamos los últimos cuatro partidos, que están incluidos los dos de Copa, son tres victorias de los últimos cuatro partidos. Así que le van saliendo bien las cosas en este momento de la temporada y además con esta victoria sobre el Cádiz es que le pone 8 puntos, ¿no?, al descenso. No ha podido ser golaveraje, que es lo que se quejaba Luis García Plaza, porque le parecía también importante por si acaso, pero bueno, hoy el equipo además ha podido ganar de otra forma, ¿no?, porque no ha sido un partido fácil para el Deportivo Alavés, porque ha empezado muy bien con un larguero además de John Guridi, pero el Cádiz en la primera parte sí que se ha podido imponer un poco y al menos ha inquietado a Sivera. El partido no ha dado para mucho, desde luego. Los dos equipos estaban con el frío que hacía, porque la temperatura ahora mismo de menos 2 grados, la sensación ha sido de menos 5, menos 4. Eso sí, ha habido 15.000 personas, han intentado aguantar el partido que había que hacerlo en lo futbolístico, y al final ese penalti que lo ha calificado Sergio como penalti de alevín, que dice cuando un equipo está en la situación como la del Cádiz, se cometen este tipo de errores que son inconcebibles, incomprensibles, inexplicables, y al final Rioja ha metido ese gol y esos 3 puntos que, bueno, pues se ponen con una, como bien decía Joseba, una cifra importante, ¿no?, de puntos a estas alturas del campeonato para el Deportivo Alavés.
23 puntos, más de la mitad del trabajo ya está hecho para el conjunto de Luis García Plaza. Tiene que seguir remando, por supuesto, pero viendo cómo está el descenso este año, que parece que va a estar bastante barato, pues son unos puntos muy importantes. Pues a disfrutarlo, Roberto. Un abrazo grande. Gracias, Carcasco.
Gabón, agur.
Y esto es lo que ha dicho Conan Ledesma, el portero del Cádiz, después de la derrota de su equipo y después de que el Cádiz siga en puesto de descenso, no vaya a salir de ahí esta jornada. Y quién sabe si los equipos que le preceden la clasificación pueden aumentar la diferencia. Conan Ledesma.
Claro que confiamos en nuestro técnico, como confiamos en su momento cuando llegó y estábamos en esta misma posición y lo logramos sacar en una situación muchísimo peor, vinimos a esta cancha y lo pudimos sacar. Ahora estamos en una situación tal cual, con muchos partidos por delante. Claro que confiamos en él, confiamos también en nuestro trabajo. Por eso necesitamos que la gente también confíe, aunque les cueste por los resultados, pero necesitamos que confíen.
Pues vamos hasta Cádiz. Rubén López, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Los jugadores confían, pero hemos escuchado a Sergio, la reflexión que ha hecho y ya ha sonado a despedida, de asumir completamente que va a dejar de ser entrenador del Cádiz.
No hace falta, habría que decirle con el Edema que no hace falta que confíen en Sergio, porque Sergio no va a seguir siendo entrenador del Cádiz. Lo ha sido hoy porque el presidente Manuel Vizcaíno no ha logrado cerrar a un sustituto en una semana surrealista. Yo te decía el domingo pasado, Joseba, en tiempo de juego, que yo creía que Sergio iba a llegar al partido de hoy. Ni yo mismo me creía lo que estaba diciendo, pero llegó al final al partido de hoy porque Vizcaíno no cerró un sustituto, pero ya lo de hoy era una bola extra que se le ha parecido a Sergio casi de milagro y sus jugadores le han rematado. Los jugadores le han rematado en el día de hoy, así que no hace falta que sigan confiando en el entrenador porque al 99%, no digo 100%, porque a saber, después de la semana que hemos tenido aquí, a saber, pero al 99% Sergio no va a seguir siendo entrenador del Cádiz. Son 17 partidos sin ganar del Cádiz, ya es insostenible, el equipo está muerto en vida, el equipo ahora mismo no da para más y lo normal es que ya para el partido de la semana que viene ante el Athletic Club haya un nuevo técnico en el banquillo, si es que el presidente lo logra cerrar. En las últimas horas está sonando el técnico del Esparta de Moscú, Guille Abascal, que lo conoce Vizcaíno de una etapa en el Sevilla y tal, un técnico muy joven, después de que Diego Martínez y Rubi le hayan dicho que no esta semana, pero evidentemente ya la etapa de Sergio, por desgracia para él y para muchos que creían en él, se va. Y además lo hace en el día en el que ha cumplido 77 partidos, que son el récord histórico de un entrenador del Cádiz en primera división. Esa es la paradoja, que se va en ese consiguiendo ese número de partidos. Pero la situación del Cádiz ya es urgente de un relevo, más que un relevo, cambiar muchos jugadores, pero la situación en la que es ahora mismo, Joseba.
Muy bien, pues esperamos acontecimientos, pero en las próximas horas se hará oficial la destitución de Sergio González como técnico del Cádiz. Nos vas contando. Gracias, Rubén.
Un abrazo.
Otro para ti. En Zaragoza, Jesús Zamora. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Ha nevado mucho en Zaragoza?
Bueno, aquí no suele nevar, es muy difícil que nieve en Zaragoza, la última vez fue hace 3 años, coincidiendo con Filomena, pero hoy, de repente, y además, fíjate, de la manera más sorprendente, porque ayer mismo, en las horas centrales del día, se llegó a los 20 grados, y hoy, bueno, claro, por la noche ya refrescó bastante, y el día ha amanecido muy revuelto, y sobre la una ha empezado, pues con una fina capa de nieve, aguanieve, y sobre las 3 de la tarde ha empezado incluso a cuajar ya un poquito en algunas zonas de la ciudad, y bueno, y a las 6 de la tarde era un manto increíble, ¿no? Bueno, en ese momento ya se ha empezado a pensar seriamente en que el partido pudiera no jugarse como así ha sido. Los medios con los que se ha intentado limpiar el campo, la verdad, es que no eran los más...
Sí, había un tractor ahí con una pala que estaba tratando de quitar la nieve, pero poca cosa.
Sí, la verdad es que ha sido más bien pintoresco.
Sí.
Entonces, bueno, sinceramente, la Liga quería que se jugara a toda costa, el Real Zaragoza no tenía ninguna gana de que se jugara, había jugado el lunes, no iba a tener apenas público hoy para el partido si se hubiera jugado, y bueno... no había los elementos adecuados para limpiar eso en condiciones para que se jugase hoy, porque fíjate, a las 8:30, que es cuando ha salido el equipo arbitral al campo, que es a la hora que se tenía que haber jugado, el equipo arbitral, como digo, encabezado por el segoviano Germán Cid Camacho, que era el árbitro castellano-leonés del partido de hoy, pues rápidamente ha tomado la decisión de que no se jugara y por megafonía, sobre las 9:25 se ha anunciado pues que el partido no se jugaba. Enfado de la Andorra, que era el que sí quería jugar, no sé si por aprovechar el viaje o por lo que fuera, pero el Andorra, pues sotoboche ha venido a indicar que ha visto que el Real Zaragoza no ha puesto todos los elementos necesarios para que el partido se jugara. Sinceramente, yo creo que lo mejor es que no se haya jugado. O sea, aparte del frío, es que es... ¿Qué necesidad hay de hacer pasar frío a la gente de que se juegue en estas condiciones? Bueno, sabemos que se han jugado partidos con nieve, ¿no? Por supuesto, pero bueno, yo creo que no
pasa nada. ¿Y qué fecha se maneja, Jesús?
Pues inicialmente se ha empezado a hablar de mañana, pero yo creo que eso se está esfumando, ¿no? Porque... el campo, bueno, como has visto, ese tractor apenas ha llegado a limpiar un tercio del campo y ahí se ha quedado más de medio campo con nieve y eso mañana va a ser hielo. Entonces, me cuesta creer que mañana el campo pueda estar en condiciones. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, tendrá que decidir la juez única de competición, Carmen Pérez González, pero ahora mismo es una incógnita cuándo se va a poder jugar.
Muy bien, pues nada, esperamos acontecimientos también en Zaragoza. Hasta luego, Jesús, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y aquí está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A falta de una, dos. Esto no nos lo esperábamos, ¿eh? Dos victorias.
No. Ha sido una sorpresa la de Cristina Gutiérrez, evidentemente, porque estaba a 25 minutos. Lo que pasa es que el Dakar es así. Bueno, pues a veces pasan estas cosas y la verdad es que el piloto estadounidense ha tenido muchos problemas. No solo un problema de turbo, también ha tenido un problema en el cambio. Y Mitch Guthrie, y bueno, pues al final, victoria para Cristina Gutiérrez en la categoría Challenger. Es verdad que ha tenido un rally complicadísimo, no estaba nunca entre los primeros puestos de la categoría, entre los cuatro, ha estado entre los cuatro primeros. Hubo una doble exclusión de los pilotos polacos y de Gottschall, y porque tenían una embrague ilegal, y después se encaramó a partir de ahí se encaramó la segunda posición, pero estaba a 25 minutos. Pero ha salido, ha tirado, ha hecho una buena etapa. Y lo curioso ha sido la tensión que ha habido al final, porque no sabía que había ganado.
Claro.
Y además no tenían cobertura, no tenía cobertura donde, en la
datos,
meta,
¿no? Claro,
ni datos. Sí, sí. Y entonces no sabía nadie qué pasaba. Y ella no se lo acababa de creer. De hecho, las primeras declaraciones al salir del coche, no, es que no sé qué va a pasar. Es que no, bueno, será inolvidable, primera o segunda. Y al final se lo acabaron diciendo. Y bueno, pues ese agradecimiento que hemos visto ahí a todo el mundo. Cristina vuelve mañana a las 6:00 p.m. y Carlos Sainz llegará a Madrid a las 5:00 p.m. en el aeropuerto de Barajas, donde le van a recibir sus fans en la terminal T1, y a las 6 tiene un acto con Audi donde va a tener una rueda de prensa larga en la que va a hablar un poco de cómo ha sido ese Dakar. Lo de Cristina está muy bien, pero evidentemente lo de Carlos Sainz yo creo que ya traspasa fronteras. Es decir, llegar con 61 años a este nivel de prestaciones, no hay deportistas... Y el motor no es el más exigente de los deportes en cuanto a físico, pero no hay deportistas que lleguen a eso. Es una cosa increíble. La dedicación que tiene. Y sobre todo, yo creo que hay una cosa muy importante. Carlos Sainz hace un año tenía dos vértebras rotas.
Sí, es verdad.
Y estuvo cuatro meses y medio, pues que no podía hacer deporte, no podía... Y las primeras 3 semanas estuvo inmóvil en casa. Imagínate una persona tan activa como Sainz, inmóvil en su casa. Era una cosa tremenda. Pero él sigue. Él siempre sigue. Hay una conversación muy buena. Ahora te voy a poner a Carlos Sainz hablando del rally que ha hecho su padre, porque ha sido la gran sorpresa.
Sí, que Sainz ha ido a recibirle allí, ¿no?
Claro, Sainz Junior ha venido desde Maranello, estaba trabajando en Maranello, ha cogido un avión privado y por sorpresa ha llegado a... Sabía el padre que iban a ir su hija Ana y su mujer Reyes, pero no sabía lo de Sainz, lo de Junior. Y hay una conversación muy buena que están Loeb y Carlos Padre hablando. Y se mete, que por cierto también está muy bien porque los de seguridad del Dakar no lo dejaban pasar al piloto de Ferrari. Porque sí. Es que esa es una otra cosa. Hay veces que la gente de seguridad no ve las noticias ni sabe quién es quién y tal. Y el caso es que ya pasa y le dice a Loeb, oye, hay que ver, has tirado como un loco todo el rato, ¿eh? Hay que ver lo que has apretado. Y le ha dicho Loeb, bonita lucha, pero es que tu padre nunca cede. Es que nunca cede. Y además le ha dicho otra frase buena. Nació matador y va a morir matador.
Sí, 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 va a morir matando, desde luego. Ya lo está haciendo, sin duda alguna. Claro.
Es tremendo. Y con todo eso condicionantes. Un equipo Audi que ha ido perdiendo gente. Que cada año perdía gente porque se está metiendo los ingenieros en la Fórmula 1. Que en los dos rallies que hizo antes del Dakar tuvo dos abandonos. Es decir, esa burrada que dijo a la tilla de que iba a durar 3 días Audi, que era una exageración y que luego... Te demuestra que no hay que decir tonterías. Cuidado que había ciertos temores en Audi con la fiabilidad. De hecho, en la última etapa, Peter Hansel se ha quedado parado con el motor roto. Imagínate que le hubiera pasado eso a Carlos Sainz.
Claro.
Bueno, por eso había esos temores. Por eso digo que ha sido un Dakar muy merecido y también muy condicionado por eso. Y como dice Carlos Sainz, ha sido un Dakar sin ganar etapas en el que la inteligencia del dúo Sainz-Cruz ha sido la mejor de las cualidades. Vamos a escucharle.
Es un día que cuando miremos atrás, yo creo la familia Sainz, yo creo es de los días más importantes, ¿no? Porque ganar su cuarto Dakar con 61 años en un proyecto tan ambicioso, tan nuevo como el de Audi, al tercer año, con la presión un poco de que también es posible, ¿no?, que desaparezca el proyecto, estaba todos los ingredientes, ¿no?, y lo ha clavado, se ha preparado como nunca, ha hecho el mejor Dakar, o el Dakar más inteligente, yo creo que ha hecho en su carrera, y todas las etapas importantes, las etapas clave, eso es donde más ha corrido, donde mejor ha ido.
Pues mañana escucharemos al padre a su llegada a España, que ha dicho que ahora mismo lo que tiene fuerzas es para celebrar este triunfo, y luego ya veremos lo que pasa en el futuro.
Efectivamente, ¿no? Estamos en el tiempo de reflexión. Ya hay rumores de que el equipo Ford va a tener, aparte de Nani Roma, que ya está en Ford, va a tener a Carlos Sainz, a Matías Ekström, los dos de Audi, y al piloto que ha perdido con Cristina Gutiérrez, al piloto americano que ha perdido con Cristina Gutiérrez en la Challenger. Ese es el rumor. Vamos a ver qué sucede. Toyota también ha tonteado con Carlos Sainz. No sé. Yo es que te digo una cosa. Yo cuando le vi, hablé con él largo y tendido antes del Dakar, yo le vi más delgado que nunca a Sainz padre. Creo que está en un nivel de forma que es un desperdicio que lo deje. Quiero decir, si tienes ganas... Entonces, si tú estás ganando el Dakar, ¿qué hacen los demás? Que se retiren los demás, ¿no?
No, está claro. Está
entonces...
Claro.
Bueno, él se lo va a pensar, él tiene la decisión, también puedes decir, oye, mira, me voy con otro Tuareg en todo lo alto,
sí.
Pero bueno, a lo mejor tiene fuerza, efectivamente, Ford va a hacer un coche completamente nuevo, un prototipo diferente al que ha corrido este año en el Dakar, y con Malcolm Wilson, que es un viejo conocido de él, del Mundial de Rallys, bueno, puede ser que tome esa decisión. Yo es lo que veo más factible, también está la posibilidad de Toyota, pero Toyota no tiene que hacer el coche, que ya sabes que le gusta mucho empezar proyectos, hacer los coches, las suspensiones, llamar a los ingenieros a cualquier hora, es obsesivo. De hecho, el ingeniero Joan Navarro de su coche, que es ingeniero español, estaba ayer dando vueltas con el Audi, mirando cada sonidito, porque Carlos le llama cada noche, oye, en la vuelta que has dado, después de que le cambian todo, ¿qué tal va el coche? Le dice, ¿has oído algo? Y ayer tomaron la decisión de tomar un Audi, de hacer un Audi muy conservador, iba con poca potencia, y bueno, pues era lo que había que hacer. Claro, entonces al final... Eso es lo que hemos tenido, un gran triunfo y algo histórico para el automovilismo español.
Muy bien, pues espera un segundo que a lo mejor tienes que estudiar este proyecto. Pero antes, ¿qué están diciendo los entes de las redes sociales a Cabiles o a Morris?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, como te imaginarás. Muchas felicitaciones para Carlos Sainz, también para Cristina Gutiérrez por esos Dakares y también comentando lo que ha pasado en Vitoria, lo que ha pasado en Zaragoza. Todo en el 637-230010, el teléfono del programa, en X y en Instagram. Decía un oyente... Me duele la salida de Sergio, pero no queda más remedio si eres aficionado del Cádiz que afrontar un cambio de rumbo. Gracias, mister, y hasta pronto. Otro dice, ¿dónde ha quedado el fútbol en campos repletos de nieve con el balón naranja? ¡Qué especialitos se han vuelto todos!
Sí, es verdad, sí.
Para todos los sorprendidos por el aplazamiento del partido, les hago una pregunta. ¿Qué diría Xavi en rueda de prensa después de jugar un partido con un césped cubierto de nieve? Bueno, pues ahí la respuesta. Que la Liga Saudí es mejor que la Liga Francesa es una chorrada, dice otro. La Liga Saudí es comparable con la Liga Australiana o, si queréis, la japonesa. Los cuatro mejores equipos saudíes se llevarían goleadas en cualquier liga europea. Y otro decía, no sé si la Liga de Arabia Saudí es mejor o no, pero lo que tengo claro es que Cristiano se hincharía a meter goles en Francia. Y por último, Joseba, un comentario de un oyente que dice, no sé si se hablará del derbi en el Oasis o no, pero el de ayer fue el peor partido de Vinicius de la temporada y el italiano no tuvo la personalidad para cambiarlo y quitó a Rodrigo. Creo que esto deberíais comentarlo.
Comentaremos algo sobre la resaca del derbi de ayer, sobre la Copa del Rey, sobre un montón de cosas más en el Oasis. Pero fíjate, Carmichael,
dime.
La primera fue Jutta Clay-Smith hace 23
en
años.
En 2001, sí, categoría absoluta, es cierto. Ganadora de todo el rally.
La segunda ha sido Cristina Gutiérrez.
Cristina Gutiérrez.
¿Sabes quién puede ser la tercera mujer en ganar el Rally Dakar?
La tercera mujer.
Hombre. Yo.
Ah, sí.
Gemma Santos.
Ah, yo creí que iba a decir Laia Sanz, que ha hecho 15.
No.
Gemma Santos.
Voy a ser yo.
Cuéntale, Jorge, Gemita, cuéntale.
Querido Joseba, querido Carmichael, queridos oyentes, yo puedo ser la próxima ganadora del Dakar con Toyota Profesional y todos nuestros oyentes también, porque este es uno de los nuevos fichajazos que tenemos aquí en el partidazo, Toyota Profesional, que es el programa especial para profesionales que te ofrece Toyota. Y te lo ofrece con todo lo que necesitas en tu día a día como profesional. Mira, ahora Toyota te trae la más completa gama de vehículos comerciales con motorización eléctrica o gasolina o diésel, con carrocerías modulables y con hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Fíjate si tenemos tiempo de conseguir también el Rally Dakar con Toyota. Elige ya a la nueva incorporación estrella de tu negocio, Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
A ver si la vas a tener que entrevistar en COPE-GP.
Puede ser que la entreviste, pero me la imagino además llevando un Hilux de esos de 450 caballos ahí. Claro.
Oh, yo también me veo. Pero tú de copiloto, Carmichael.
Venga, yo de copiloto. No te preocupes.
Lo veo ya. Vamos a hablar con Toyota.
Un poco de lastre habría ahí, pero bueno.
Hala, venga, ya soltó la
pero que me tienen que hablar gracia. Rápido como Luis Moya en su día.
Sí, tengo que hablar Arras. Rápido. Sí. Derecha buena, se cierra.
Rápido no sé, pero hablar te va a hablar, ¿eh, Gemma? Por eso no te preocupes. Un beso, Gemma. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Casi las 12, las 11 en Canarias, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.